Avui amb en Carmelo Convalia, periodista de Diari d'Eivissa, obrim una nova edició de Es Retrovisor. Molt bon dia, Carmelo, benvingut a Radio Illa.
Molt bon dia, aquí estamos. En la distància avui nos toca, no?
Doncs sí, quin remei, Carmelo. Ja sabeu que aquestes intervencions que aquests dies aquí al de Farafara es fan sempre per via telefònica o telemàtica, bé, no és obligatori, però ho fem com una mesura de prevenció, en tot cas. Tu mateix, Carmelo.
Bueno, vamos a empezar. Hablamos mucho del stand space y muchas veces se nos olvida de dónde venimos y dónde está y qué era el stand space y cómo pasó a ser propiedad del Estado. Bueno, la historia empieza hace muchos años, pero en abril de 1995 un juzgado de Palma devuelve ese stand space al Estado español. Así abría ese día la portada. Diario de Eivissa. La sentencia deja bien claro que la recuperación por el Estado, perdón, de este espacio natural está pendiente del preceptivo deslinde de la zona marítimo terrestre. La sentencia se deriva de una demanda que formuló la abogacía del Estado, que pidió la devolución de esta zona dividida en tres fincas de una superficie aproximada y respectivamente de 94 hectáreas, 500 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados. El Estado basó su reclamación en considerar que ese stand space forma parte de la zona de dominio público al tratarse de una bahía rada o ensenada natural formada por la entrada del mar tierra adentro.
Bé, això és important, Carmelo, perquè abans hi havia, se sostenia aquella teoria de que era una finca inundada, no?
Bueno, no es que eso estuviera la teoría, sino que existía unas escrituras que lo decían. No es que no era una teoría, sí, era una realidad. La propiedad de ese stand space era propiedad porque existía una escritura de propiedad legal que decía que el stand space era una finca rústica inundada por las aguas del mar, efectivamente. Una figura un tanto curiosa, pero que funcionó durante mucho tiempo. Bueno, la sentencia que empezó a arrancar todo esto se basó en unos informes muy detallados, periciales, sobre la condición de las fincas objeto del litigio, tanto como rada natural o terrenos lindantes con el mar, y el juez Artola llegó a desplazarse incluso a Formentera para observar in situ la laguna, que tradicionalmente ha sido refugio de barcas de pescadores. Bueno, pues la laguna, una laguna del obispado, continuamos con la historia. En la sentencia no faltan alusiones a definiciones semánticas y legales como los términos rada, bahía y ensenada. Se stand space pertenecía durante el siglo pasado, nos referimos al siglo XIX, efectivamente, al obispado de Eivissa, que lo perdió con las desamortizaciones de bienes eclesiásticos llevadas a cabo por el Estado en 1855 y 1856. El Estado fue dueño de las fincas hasta el 12 de julio de 1997. Un juez de Palma la subastó y fueron a parar a manos de dos particulares.
Espera, has dit 1897, no?
Sí, el 12 de julio.
Molt bé, molt bé. Finals del 19, per entendre'ns.
Sí, pues un juez la subasta, un juez de Palma, y fueron a parar, como decimos, a manos de dos particulares. Estela Tomás y Federico Garbo Gines. La sentencia analiza todas estas vicisitudes históricas y llega a anular la subasta de 1897, al estimar que nunca debía haberse celebrado, dado que las fincas eran bienes de dominio público. El juez Artola destaca en su fallo que el Estado recupera todas las aguas marítimas, que cubren o inundan ese stand space, así como su lecho y subsuelo marítimos, pero apostilla que respecto a la zona marítimo terrestre que rodea las aguas se deberán efectuar los oportunos deslindes, tal y como ocurrió unos años después. Por esa razón no se sabe si Renta Inmobiliaria, que era en aquel momento la empresa propietaria del stand space, tras la venta que realizó el grupo de empresas Matutes a Parretti y a Juan Carlo Parretti, que era el constructor, el promotor italiano, que hablaremos de él también ahora en unos minutos, que pretendía urbanizar toda la zona, ¿no? Entonces, bueno, la promotora también tiene derecho, en opinión del magistrado, a una indemnización por las fincas perdidas, pero la cuantificación de esta compensación no se fija en la sentencia, dada la complejidad de las valoraciones y la salvaguardia de que deberán practicar los deslindes. El fallo puede llegar hasta el Tribunal Supremo, y perdón, que dispone que se hagan valoraciones periciales de las fincas y de las posibles concesiones que obtenga la promotora. En todo caso, el precio de mercado de estas fincas es de centenares de millones de pesetas de aquel momento. La construcción de un gran complejo urbanístico de lujo en Sestan de Spes fue el sueño dorado del que comentábamos, ese financiero italiano, Giancarlo Parretti, muy vinculado, con muchos contactos, mejor dicho, con los socialistas italianos, franceses y españoles, con todos, que en noviembre, concretamente, del 94, realizó unas declaraciones al Corriere della Sera, en las que decía que tarde o temprano los tribunales españoles le iban a dar la razón y que su proyecto turístico iba a prosperar. Giancarlo Parretti valoró el volumen de inversión en su proyecto de Formentera en 150.000 millones de liras, unos 15.000 millones de las antiguas pesetas, y lo definió como un centro de vacaciones exclusivo. El financiero se refirió en esa entrevista al Corriere que a Abel Matutes, el empresario ibicenco, que a través de las empresas Formentera S.A. y Torre Gavina S.A. le vendió en 1987 Sestan por más de 1.000 millones de pesetas. Renta inmobiliaria salió rápidamente al paso de las declaraciones de Parretti, y a principios de diciembre portavoces de la promotora aseguraron que el italiano no tenía ningún vínculo con la sociedad y mucho menos con su gestión. Bueno, es decir, que la finca terminó en manos de Renta Inmobiliaria después de que pasara por Parretti, y que Parretti, bueno, hiciera una serie de operaciones por una serie de deudas que tenía con los derechos de, creo que, las películas de la Sony. Bueno, un lío de estos. Al final tuvo que intervenir también el banco francés, el Crédit Lyonnais, con quien mantenía una deuda importante. El caso es que el Stand Spes, bueno, esta sentencia produjo, la reacción en Formentera fue de mucha satisfacción, y obviamente el diputado en aquel momento socialista, el diputado nacional Antonio Costa, fue uno de los, digamos, de los políticos que intervino de una forma muy activa en todo esto, y hizo bastante trabajo para lograr que finalmente el Stand Space fuera reconocido con lo que es, ¿no? Mar y de uso y dominio público.
Deixa'm fer un apunt, perquè després Parretti va vendre la mateixa finca que havia comprat a empreses Matutes a l'Institut Balear de la Natura, i per això ara Can Marroig és una finca pública. Per cert, la va vendre per 300 milions de pessetes, una tercera part, segons diu l'enciclopèdia, del preu que l'havia comprada al grup d'empreses Matutes. Per cert, al final el senyor aquest, en Giancarlo Parretti, va acabar malament, va acabar a la presó i tot, després d'un escàndol financer amb el banc francès que abans ha citat, el Crédit Lyonnais.
Así es, así es, sí. Efectivamente, pues, como digo, esto fue un caso, esto llegó en el año 95 y 96, y en el 95 fue ese juzgado cuando intervino. En el 96 ya tenemos que la audiencia confirma que Sestan de Spes ha de pasar a manos del Estado. Es decir, es probable que Renta Inmobiliaria, que adquirió la albufera formenterense, lleve el caso al Supremo, donde también lo perdió. Es decir, esto ya no tenía vuelta atrás, y gracias a eso pues conseguimos que este lugar pasara a manos de todos, ¿no? Que es, nunca había tenido que dejar de serlo, de hecho. Bueno, la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca desestimaba el recurso de apelación presentado tanto por la Abogacía del Estado como por Renta Inmobiliaria, contra la sentencia del 25 de abril del 95 del juzgado de primera instancia e instrucción número 10 de Palma, que devolvía al Estado la propiedad de esta albufera situada al noreste de Formentera. La audiencia ha rechazado los argumentos de renta inmobiliaria y tan solo ha estimado parcialmente el de la abogacía del Estado, que hacía referencia a la indemnización a la que pudiera tener derecho la sociedad titular de la escritura de propiedades Stand Space en este momento. La sentencia revoca las decisiones anteriores adoptadas por primera instancia y establece que la determinación de la indemnización que el Estado debe abonar a renta inmobiliaria se llevará a cabo en función de las bases señaladas en la resolución apelada, pero a través del pronunciamiento establecido en los artículos 928 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establecen el procedimiento judicial para efectuar el pago de daños y perjuicios cuando las sentencias no han fijado importe de los mismos. Este fallo confirmaba en todo lo demás la sentencia del juez palmesano Miguel Álvaro Artola, que decretó la nulidad de varias inscripciones registrales de fincas encuadradas en Stand Space y zonas adyacentes. Con ello, la recuperación definitiva por parte del Estado de la propiedad de este espacio natural declarado por el Govern Balear como área natural de especial interés y que está incluido en aquel momento no era parque, sino reserva natural de Sesalines, no solo está pendiente del preceptivo deslinde de dominio público. Bueno, pues esta fue un poco la historia. Y aquí también recogíamos la finca rústica inundada por el mar. El 12 de julio de 1897, como decíamos antes, un juez de Palma subastó Stand Space, que pertenecía al obispado de Ibiza, y que lo perdió con la ley de desamortización promulgada por el ministro de Hacienda de aquella época, Mendizábal, las famosas desamortizaciones de Mendizábal. Entonces pasó a manos de José Estela y Tomás y Federico Carbolines, como comentamos, la sentencia del juzgado número 10 de Palma, ahora ratificada por la audiencia, estima que la subasta nunca debió celebrarse, ya que los bienes ofrecidos eran de dominio público. En 1897, Stand Space fue inscrito en el registro como una finca rústica anegada por las aguas del mar. Desde entonces, este trozo del Mediterráneo, que ha servido de, como siempre, como refugio de embarcaciones de pesca y de recreo, ha pasado por varios intentos urbanizadores, ¿no? Aquí lo recordamos, los protagonizados por la sociedad Torre de la Mina y Formentera S.A.
Matutes,
cuando eran propiedad del grupo Matutes, que intentaron una urbanización con un puerto deportivo en el interior de Sestán, hasta los protagonizados por el financiero Joan Carlo Parretti, que compró los terrenos en 1987 por 1.000 millones de pesetas. El actual ministro de Asuntos Exteriores, en 1996, Abel Matutes era ministro de Asuntos Exteriores, intentó promover un macroproyecto urbanístico rechazado masivamente por el pueblo de Formentera y sus representantes. Finalmente, tras un baile de acciones y propiedades que la desvincularon de Parretti, Renta Inmobiliaria se quedó con la propiedad y presentó un proyecto de turismo rural con capacidad para 300 plazas que nunca llegó a tener entrada oficial en el ayuntamiento debido a las trabas legales a las que se enfrentaba, entre otras, la limitación marcada por las propias normas subsidiarias. Y sobre este asunto hay una cosa muy curiosa. Y es que, que ese proyecto de el último intento de urbanizar el Camarroch, que fue un encargo de Renta Inmobiliaria, pues concretamente el proyecto se lo encargaron en junio de 1994, nos vamos unos años más tarde, a dos miembros del Partido Socialista de la época. Era muy curioso esto. Esto generó una gran tensión interna en entonces la Federación Socialista Pitiusa. Porque en junio de 1994, Xavier Magriña, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Vila, y José María Costa, vicesecretario general de la Federación Socialista Pitiusa y también concejal de esa corporación, redactaron por encargo de Renta Inmobiliaria, quien era la propietaria de 2,5 millones de metros cuadrados en la zona de Camarroch, Stand Space y Punta Pedrera, un estudio de viabilidad para un proyecto de turismo rural en la citada finca. El documento al que tú tuve acceso en aquel momento,
sí.
preveía la construcción de 150 habitaciones con un total de, 300, de 300 camas.
150 habitaciones, turismo rural, tú.
Sin embargo, tras las enmiendas presentadas, aquí viene la contradicción, por Izquierda Unida y el PSOE en la proposición de ley de la Reserva Natural de Ses Salines, este proyecto urbanístico de turismo rural encuentra serias dificultades para su desarrollo al ampliar los límites del área a proteger hasta la Torre de Sagavina, incluyendo cerca del 75% de la citada finca en la futura Reserva Natural, lo que afecta a todas las actuales construcciones. En aquel momento, José María Costa aseguró que actualmente está desvinculado del citado estudio y afirmó que había recibido el visto bueno en su día del alcalde de Formentera. Antonio Serra, esto fue una oferta de trabajo, pero actualmente no tengo nada que ver con dicho estudio, ya que ha sido rechazado por la propiedad, manifestó Costa. Al ser preguntado sobre la contradicción que como socialista podía suponer elaborar un proyecto y abogar a la vez por la completa protección de la zona, contestó: mi labor fue de mediador para evitar una parcelación que era sin duda más perjudicial desde el punto de vista medioambiental. Mis condiciones de seguir adelante estaban sujetas a que fuera un proyecto aceptado y consensuado. Lo que hice fue intentar, como profesional del derecho, desbloquear la situación, pero no podía defender profesionalmente algo que políticamente no podía asumir. Eso fueron las declaraciones en aquel momento. Esto fue un terremoto interno, ¿eh? El hecho de que estas dos personas participaron en ese proyecto y generó mucho sobre muchas dudas sobre quién había filtrado ese proyecto, un proyecto que aún tengo aquí guardado en un cajón, por cierto, y bueno, el caso fue eso, que quedó como muy en evidencia pues la participación de estas dos personas en ese intento, en el último intento de urbanizar Camarroche. Después de reiterar que en estos momentos, José María Costa, estamos hablando, esto fue publicado en el 95, ya no tenía ninguna relación con la empresa Renta Inmobiliaria, afirmó: cuando se presentó el estudio recibimos el visto bueno del alcalde Antonio Serra, quien nos animó a seguir adelante. Sin embargo, al darnos cuenta de que facilitaba información por detrás y que no jugaba limpio, decidí no seguir involucrado, insistió que el que más le animó fue Antonio Serra. Así es, Antonio Serra fue el que recomendó en una jugada de estas, no sé cómo calificarla, política de vamos, no sé, maquiavélica quizás. Él tenía una relación muy estrecha con, bueno, muy estrecha no, conocía, porque el señor Hilario Nuño, el gerente, el director gerente de Renta Inmobiliaria, venía a Formentera para tantear de vez en cuando, ¿sí?, cómo estaba la situación. Yo recuerdo que una vez me citó el señor Hilario Nuño y estuve con él compartiendo un almuerzo también con el entonces alcalde Antonio Serra y este señor explicando lo que quería y lo que dejaba de querer. Y bueno, el señor Hilario Nuño finalmente era una víctima también de todo ese movimiento financiero que ha habido por detrás a cuenta de estos espacios, de estas fincas, ¿no? Y Antonio Serra fue el que animó, el que recomendó, mejor dicho, a Hilario Nuño, cuando Hilario Nuño entonces empezaba a hablar del turismo rural, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y dijo, bueno, ¿y si hacemos un proyecto de turismo rural? Y dijo, bueno, ¿pero quién me puede hacer un proyecto? Entonces fue el propio Antonio Serra el que le recomendó a José María Costa y a Javier Magriña, a dos socialistas, para que le hicieran el proyecto. Y Hilario Nuño fue a estos dos socialistas y estos aceptaron el encargo y lo redactaron tal cual.
Déu-n'hi-do, en Carmelo Convalia, exercint el periodisme en aquesta illa des dels anys 80 i traient els arxius a vegades oblidats i a vegades incòmodes que té a la seva redacció. Carmelo, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Adiós, hasta la próxima semana.